La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Buenas noches, soy Roberto Pablo.
Y yo, Lardón de Azumendi, y esto es La Noche de COPE. Seguro que te pasa como a nosotros y últimamente sueñes con Escocia, este lugar tan cercano en algunos aspectos al paraíso y cuyos habitantes están llamados a elegir si quieren seguir perteneciendo a Gran Bretaña o si por el contrario quieren independizarse.
Está claro, Lardón, que lo del paraíso lo dices por el whisky y por la costumbre que tienen los hombres de llevar falda y para estar cómodos no llevar puesto nada debajo de esta, ¿verdad?
Bueno, lo que está claro, Roberto, es que tú y yo tenemos diferentes ideas de cómo debe ser un paraíso. Eso no hay ninguna duda.
Está claro.
Esta noche, si te quedaba algo por saber de esta tierra de grandes héroes y guerreros, no te preocupes porque mañana cuando te levantes seguirás sin saberlo.
Sí, compañero, porque la gran duda no se podrá despejar hasta bien entrado el viernes, ¿eh? Dependiendo de lo que ocurra en el referéndum, el árbol genealógico de los británicos se podrá parecer, pues, por ejemplo, a un árbol de Madrid, al que se le caen las ramas.
O el tronco, que uno nunca sabe lo necesario que es hasta que falta. Queríamos quedar con Pedro Sánchez para que nos llamara en directo, como ha hecho con Jorge Javier Vázquez durante el programa Sálvame, pero nos ha dicho que no atiende a programas serios y por eso ha elegido en la COPE la mañana de Ángel Expósito.
Será el próximo viernes, ¿eh? Yo no me lo pienso perder. Por cierto, que esta noche también vamos a tener un rato para reivindicar lo nuestro, ¿eh? Sabemos dónde está la nave Santa María de Cristóbal Colón y nos gustaría que la desenterraran. Has oído bien, no está bajo las aguas, sino bajo tierra.
También vamos a tratar cuestiones más serias como el mobbing maternal o el aislamiento de banda ancha que sufren algunas zonas rurales y lo que esto afecta a los alumnos. Si decides, si tienes ese criterio como para pasar esta noche con nosotros, lo vamos a notar y además te lo vamos a agradecer. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Escuchas La Noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Quedan muy pocas horas para que comience la jornada electoral, el referéndum en Escocia, y hoy con Carlos Salas en La Economía Contada con Sencillez queríamos repasar o conocer por lo menos cuáles son las causas económicas que han movido a los escoceses en esta ocasión a plantear, ya que se les haya concedido un referéndum. Carlos Salas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Parece, buenas noches, que la economía está detrás de todo, ¿no? Yo siempre pienso que detrás de casi todas las decisiones, rebeliones, revoluciones, manifestaciones, hay una razón económica, lo cual no le quita potencia, ¿no? Porque al final la economía es el arte de la supervivencia. Y detrás del deseo de independencia de los escoceses, lo que hay es, pues, el mapa del tesoro. Escocia, las aguas territoriales de Escocia, están junto a una de las plataformas petrolíferas más importantes, la más importante de Europa, que está en el Mar del Norte. Para que la gente se haga una idea, el Mar del Norte, que está entre Noruega, Gran Bretaña e incluso toca parte de Bélgica, de Dinamarca y de Alemania, se parte, cada uno es responsable de su parte. Pero, claro, la suerte que ha tenido Noruega y Gran Bretaña es que les ha tocado una parte donde hay muchos pozos de petróleo submarinos, ¿no? Están a 2.000, 3.000, 4.000 metros bajo la plataforma marina.
¿Cuánto tiempo, perdona, llevan explotando estos pozos? Porque también, no sé si es un poco por meterles miedo, pero dicen que quizá tampoco quede tanto petróleo ahí, ¿no?
Pues mira, llevan desde finales de los años 60 y se supone que les queda petróleo para unos 30 o 40 años. Siempre se dice que se supone, ¿no? Porque luego, cuando se vea que se está acabando, pues hay una tecnología mejor, se puede perforar mejor y a lo mejor encuentran más bolsas. Pero bueno, número uno, ellos obtienen una gran cantidad de dinero de estos pozos, tanto los noruegos como los británicos. Pero claro, como eso está al lado de en Escocia, Escocia lo que quiere es decir, ahora yo voy a gestionar ese petróleo, porque yo veo que eso se está yendo al resto del país y yo no estoy recibiendo lo que me merezco. Entonces, esa es una de las razones económicas.
¿Cómo suena eso, eh?
Suena, pero suena...
¿Cómo suena de cercano? Digo.
Sí, claro, suena muy cercano, pero fíjate tú, igual, es verdad, vale, muy bien. En Cataluña hay una gran reivindicación económica, pero pensad una cosa, que la mayor parte de las independencias de los países americanos procedían de unas élites que rompían con Europa, sea Gran Bretaña o sea España, porque ellos querían administrar una riqueza que ellos veían que se estaba volviendo al imperio o a los imperios injustamente. En el caso de, por ejemplo, pongo un ejemplo, Venezuela.
Es que estaba pensando en Venezuela, digo, es que es otro país también que se supone que vive o deberían de vivir sus habitantes bien gracias al petróleo y ya vemos lo que está pasando.
Claro, entonces, claro, pero no había petróleo, pero había unas sociedades que, y además creo que una se llamaba Sociedad Guipuzcoana, las compañías guipuzcoanas, que administraban el tráfico de barcos mercantes en el siglo XVII, XVIII y XIX. Pero la mayor parte de la riqueza se iba al Imperio Español. Entonces llega un momento en que las élites inflaman de rabia al pueblo, sí, que mestizos, indios, negros, criollos, blancos, y se empiezan a independizar. Entonces siempre hay una razón económica. Yo no estoy diciendo con esto que sea justo o injusto, no, porque es como todo. Si tú ves que tienes una riqueza y alguien a distancia se está llevando parte de lo que tú crees que es tuyo,
pues lo pides.
Lo pides. Entonces, eso es lo que hay detrás de fundamentalmente del deseo de muchos escoceses de independizarse. Aparte de otras razones, hay un impuesto que ellos llaman el tax bedroom, es, por decirlo así, el impuesto a las habitaciones. No es un impuesto, es un recorte. Si tú tienes bajos ingresos en Gran Bretaña en general, sí, y vives pues con o el paro o tu trabajo no te da mucho y tienes hijos, etcétera, y tus ingresos son muy bajos, el Estado te paga el alquiler de la casa donde tú habites. Si estás de alquiler, te puede pagar parte o todo, dependiendo de lo que de tus circunstancias. Pero en el año 2013, debido a la crisis, el gobierno británico lo recortó y lo llamaron el tax bedroom, por decirlo así, la tasa a las habitaciones. Porque ¿cómo lo hizo? Pues el gobierno británico dijo, si usted tiene habitaciones vacías, significa que la vivienda le sobra. Y la gente se pregunta, ¿y ellos qué hacían? ¿Tenían una cámara en cada casa para saber? Muy sencillo, para solicitar esas ayudas, para que el Estado británico te pagara el alquiler, tú tenías que decir cuánta gente habitaba la casa y quiénes, de qué sexo eran y cuánto y qué edad tenían. Entonces, si tú tenías hijos menores de 10 años, decían, no importa el sexo, pueden convivir en una misma habitación dos chavales, una chica y un chico.
O sea, intentaban, digamos, reunificar un poco para abaratarlo.
Exacto, y luego decían, si tienen más de 10 años, hasta 16, es verdad, pues ya tienen que convivir en habitaciones separadas, el chico y la chica. Entonces ellos hacían un cálculo, evidentemente te eximían si tenías una persona discapacitada, un mayor a tu cargo.
¿Pero eso era solo en Escocia o era
en todo
el Reino Unido?
Exacto, en Gran Bretaña. Y a los escoceses les sentó muy mal. Y entonces una de las cosas que ellos prometen eliminar es el tax bedroom. Es decir, quedarse con la renta del petróleo, prácticamente toda la renta.
¿Pero qué supone el tax bedroom? Porque así visto desde fuera parece un poco un chiste, ¿no?
Bueno, para una familia media de bajos ingresos y ahora que con la crisis lo ha pedido tanta gente, supone el que te puedan pagar todo el alquiler de una casa. Voy a poner un ejemplo.
Vale.
Si tú pagas 500 libras esterlinas, 200, te lo van a pagar. Pues pagan.
Si lo hacen aquí, me hacen padre de nuevo.
Es que te pueden llegar a pagar todo. Entonces el tax lo que te decían es, si usted tiene habitaciones, si no lo ha ocupado bien esa casa, le voy a quitar por cada habitación que ellos llaman de eso que podría estar desocupada un 14% y de dos a más habitaciones un 25%.
Bueno, esto linda un poco con el famoso proyecto tantas veces cacareado de bueno, penalizar a aquellos que tengan casas vacías en España, por ejemplo, ¿no?
Mira, me recordó eso. Me recordó a la penalización de las casas vacías. Esto es muy parecido. Es un recorte a las ayudas sociales a las personas, a las familias británicas que tengan, digamos, estén usando...
estén optimizando la vivienda, ¿no?
Sí, que no la estén optimizando. Sí. Entonces,
Carlos, perdona, que hablamos de economía y con sencillez. Es muy sencillo saber que todo el mundo, o sea, si hay algo en lo que coinciden, es que si se independizan, estamos hablando en Escocia, les va a ir mal. O sea, aparte del petróleo, o sea, porque van a tener muchos cerramientos, podemos decir, ¿verdad? Con instituciones que hasta ahora, pues, quieras que no, había una intente, ¿no? Ahí entre los diferentes países. Entonces, parece como que es, al final, ha surgido un sentimiento, aflora un sentimiento que va más allá de que nos va a ir mal, ¿no? Parece como que, bueno, nosotros nos independizamos y luego ya veremos, ¿no?
Claro, a mí me gustaría hacer como esos videojuegos que tienen una demo.
Sí.
Me encantaría que lo pudiéramos hacer, que es decir, usted se quiere independizar. Bueno, vamos a hacer una demo de 3 meses, pero independícense con todas las de la ley.
Claro.
Porque ellos dicen, nos queremos independizar. Bueno, usted quiere, es legítimo desear lo que tú quieras. Bien, pero queremos permanecer en la libra. Un momento, ¿cómo? Y también en la Unión Europea. ¿Qué? Y que la OTAN nos defienda. ¿Cómo? Y que el Banco Central británico sea también el banco emisor de nuestra moneda.
Y que,
¿ah?
Y que nos den electricidad.
Ay, entonces al final dices, oiga, yo tenía entendido que la independencia era...
Otra bueno, cosa.
¿Eh? Otra cosa. Salvo cortar con sierra la tierra para que se cree una isla.
Sí.
Entonces ahí es donde tenéis razón. Que no, digamos que cuando tú tienes una oleada... que ahora parece que está al 50%, entre el sí y el no, entre el deseo de independencia y no, pues la gente muchas veces no ve las consecuencias. No lo sabemos, yo no lo sé, pero sí creo que si pasa lo que muchos analistas dicen, que es, bien, no se les va a permitir, o sea, ustedes pueden usar la libra, pero no les vamos a dar cobertura.
Uh-huh.
Y salen de la Unión Europea. Ya ha avisado, Barroso ya ha dicho, no, ustedes salen y ya verán cuando entran. Y además se crean, digamos, fronteras económicas. El Royal Bank of Scotland, por cierto, fue rescatado por el gobierno británico.
Correcto.
Hace 5 años de la inmensa crisis que hubo y lo rescató con dinero de todos los británicos. Y ese banco parece que se va a salir también. George se saldría, muchas multinacionales saldrían, con lo cual yo no sé si también lo están diciendo para amenazar o no, pero ojalá que pudiéramos hacer una demo.
Que, sí, decir, sí, estaría muy bien.
2 meses de independencia, a ver qué tal lo sienta.
A ver, hay una cosa que yo creo que está bastante clara, ¿no? Y es que en esta nueva configuración del mapa europeo de los últimos 25 años, donde han surgido infinidad de países, sobre todo como consecuencia de lo que ha ocurrido tanto en la guerra de los Balcanes como en la caída del telón de acero, ¿no? Los que estudiamos geografía universal en EGB...
Nos ha cambiado todo.
Nos ha cambiado tanto que nos hemos tenido que reciclar en cuanto al mapa, ¿no? Lo que sí es verdad es que les ha podido ir mejor o peor, pero aquellos estados que se han hecho independientes siguen sobreviviendo, siguen comiendo, mejor o peor, digo, cada caso habría que estudiarlo. Con esto quiero decir, uno puede decir, no, a Escocia le va a ir peor, bueno, es posible, o los escoceses pueden decir, no, nos va a ir mejor, también es posible, nunca se sabe, pero desde luego el país como tal no se desintegraría. Yo creo que la razón de peso ante el sí o el no difícilmente tendría que ir solamente por el lado económico, ¿no?
Claro, exacto, pero ahí es donde hay cosas que no entiendo, que son raras, raras, raras. Es decir, tú dices, no queremos saber nada de Londres, que tiene 700 parlamentarios y 1.600 lores. Nos cuestan dinero, no nos gobiernan. Bien, pero nos queremos poner en manos del Europarlamento, que tiene 750 parlamentarios. Es, después de India, el parlamento más grande del mundo.
Bueno, y además hay una representación suya también.
Claro,
o sea que...
pero y es para decir, ¿a Bruselas les va a entender mejor que Londres? Bruselas tiene 28 países que manejar.
Carlos, lo que sí, que estás hablando de Europa, lo que sí que va a causar un cierto cataclismo va a ser en Europa, si esto ocurriera, si al final saliera así, o sea, eso ya no hace falta hacer muchos equilibrios, se sabe que en un principio va a resultar eso, como una especie de terremoto, ¿no?
Claro, yo creo que sí, por eso toda Europa está mirando esto con lupa y con mucho interés y con preocupación. no te quiero decir lo que va a ser España mañana. O sea, va a ser mejor que un partido de la Champions League. Sí o no. ¿Ganarán por goleada o no van a ganar por goleada? Y el impacto que puede tener, pues ya lo sabemos, ¿no? Es el alentar muchos independentismos. Pero voy un poco más lejos. Sí. Yo digo, bien, pero si todos al final quieren pertenecer a la Unión Europea y quieren seguir teniendo el euro, yo al final me digo, ¿dónde está realmente la independencia? O sea, yo me lo creería si dijeran, no, mire, es que vamos a crear una moneda que se llama el Scottish y vamos a poner aduanas y vamos a ver qué tal nos va. Uf, pero es que al final dices, es que no va a cambiar mucho vuestra administración. O sea, que realmente, ¿dónde está la independencia? No, me parece más una especie de sacar las banderas, pintarte de azul, creer que eres Braveheart, William Wallace, y al final dices, pero dígame, o sea, técnicamente, ¿qué diferencia hay entre depender de Londres y lo que ustedes están pidiendo, que es depender de la Unión Europea, económicamente, incluso políticamente? Porque la Unión Europea va a dictar sus medidas en cuanto a las patatas, la cebolla, las vides, el whisky, todo eso lo dicta Bruselas, ¿no usted? Entonces, por eso digo yo, al final de todo esto digo, pero no es... ¿No estamos todos creando aquí una fanfarria?
No, yo creo que el problema es lo que tú decías de la demo, pero en un sentido muy claro, y es que la economía, aun siendo números, que debería ser todo tan exacto, al final demuestra que esa exactitud no existe. Y entonces no se puede demostrar si no hay esa supuesta, que evidentemente es imposible, que sería, venga, 3 meses, 1 año, y luego si queréis volvéis. No, no, es que yo en eso creo que el primer ministro británico sí que fue claro y dijo que esto no tiene vuelta atrás.
Claro,
o sea, que
claro,
si además, os vais, os vais.
Y además creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no? De repente puede llegar una agencia de valoración y arruinarte la vida, ¿no? Decir que lo que tú tienes en el banco es CCC, o sea, que es porquería, y de repente tú no puedes vender
bonos,
y de repente tu país se empobrece, nadie quiere hacer negocio contigo, porque no eres de fiar, ya te ha rescatado anteriormente Gran Bretaña, ahora no tienes quien te rescate porque no estás en Europa. En definitiva, que no es solo la realidad imperante de decir, oye, ¿pueden los escoceses o las empresas escocesas realmente ser un motor importante? Es que como venga un factor de los decisivos de fuera, por muy importante que seas, te puede aupar o te puede arruinar la vida.
Claro, una de las cosas, yo creo, una de las consecuencias más inmediatas va a ser que se va a vender mucho más bourbon, que como sabéis es el whisky americano, porque les van a poner fronteras económicas. Claro, tú cuando te vas te ponen aduanas, dice, bueno, sí, lo siento. Y es que el Johnny Walker, ya, pero es que ahora vale un 20% más, o un 50%, lo que queramos. Entonces todos vamos a ponernos a beber de repente vodka Stolichnaya, el bourbon, el Four Roses,
Dick,
o whisky Dick, ¿por qué no?
Claro. En fin, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que además de ese ímpetu nacionalista, o por lo menos de tratar de administrar desde más cerca en Escocia, se esconde fundamentalmente ese músculo que tienen los escoceses, ¿no? Y que se arrogan como propio, que como es el petróleo que tienen, y el famoso tax bedroom, el impuesto de las habitaciones.
Y el pulso les va a salir bien de todas maneras, si al final no se independizan, porque van a tener, al final, por lo menos cogidos un poquito, ¿verdad?, al resto de gobierno, y les van a dar, o sea, para que ellos puedan llevar ciertos impuestos que seguramente hasta ahora no llevaban.
Espérate,
o sea,
tú, que no hagan como en Quebec, que cada cierto tiempo reivindican referéndum, claro, y como lo pierden siempre, pues hasta que no lo ganen no piensan parar, ¿no, Carlos?
Claro, pero es verdad, yo creo que, pero vas ganando competencias, y entonces,
claro,
el gobierno central se acoquina y te va cediendo cosas, y ya lo ha dicho Cameron, bueno, si os quedáis con nosotros ya veréis, os vamos a dar...
Las chuches.
Oye, os damos chuches.
Aquí se hace, aquí se hace también. O sea,
es
aquí
la misma,
se hace,
claro,
y aquí se va a hacer.
Claro, exacto. O sea, que, bueno, pues ahí estamos.
La economía contada con sencillez, en este caso con falda, con gaita, porque nos hemos ido a Escocia con Carlos Salas. Carlos, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias.
Un abrazo.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Baby, love me, yes, yes, she does. All the girls out of sight, yeah.
Dos y 24, 1:24 en las Islas Canarias, sigues aquí en La Noche, y momento para presentaros el duelo de canciones que esta noche, bueno, por lo menos se puede decir que a diferencia de ayer viene bien distinto.
Sí.
La canción de Roberto Pablo...
Hoy no te has fijado en la canción que yo he elegido
no,
para elegir tú.
La has elegido parecida. Tú después, pero sí era consciente de que ibas a ir a caballo ganador porque esta semana estás amarrategui total.
¿Pero tú piensas que esto es caballo ganador?
Esto es caballo ganador, esto es de lagrimeo,
venga,
vamos. Vamos a escuchar lo que ha preparado Roberto Pablo.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.
He elegido esta canción, el Estadio Azteca, de Andrés Calamaro, entre otras cosas porque esta tarde, mientras que tú y yo preparábamos el programa Lartown, hemos estado hablando, pues había fútbol,
sí.
Estaba lo de la Champions, y hemos hablado, por ejemplo, de el precioso estadio que tiene ahora mismo en el Athletic Bilbao.
Correcto.
Y entonces me ha venido a la cabeza, he dicho, estadios así, he dicho, pues mira, el tercero, si no me equivoco, por capacidad más grande del mundo, al que le tiene dedicada una canción que merece la pena, es el Estadio Azteca. 105.000 personas caben, y creo que son 120.000, por ejemplo, para un concierto, que es lo que a Calamaro le debía impresionar.
Que lo mismo te hubiese dado, que le hubiese encantado, con todo el respeto del mundo, La Niña de los Peines o Calamaro, pero casualmente la había
pero
cantado Calamaro.
Sí,
fíjate
Calamaro,
tú por dónde.
El de Bob Esponja, Calamardo.
Calamardo, efectivamente. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? Bueno, yo me he ido por otros derroteros porque al final, bueno, pues más o menos transitamos en música española o anglosajona, pero casi siempre vamos por los mismos registros. Yo voy con el Take Five de Dave Brubeck. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho el jazz y porque esta canción sonó durante, bueno, muchos años de mi vida, durante los años que viví en casa de mis padres. Y
¿en
por
tu boda?
Pienso que es una gran canción. En mi boda, no, en mi boda no sonó.
No sonó. ¿No llevabas uno...?
Bueno, igual sonaría en mi boda, pero no lo recuerdo. No, Dave Brubeck no sonó en mi boda, pero el Take Five es un temazo. Además, se ha utilizado para varias bandas sonoras de películas y es un clásico. Así que hoy está bastante definido. Pop argentino... o este jazz, este clásico estándar de jazz.
Y quien quiera votar lo puede hacer, como siempre, a través de las redes sociales, a través de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Ahí nos vas a encontrar enseguida. Ahí Lartón ya has colocado, ¿no?
Sí, en
los dos
Twitter y Facebook están ya puestos los enlaces a los vídeos y todo.
Vale. Si lo quieres hacer a través de Twitter, @lanochedecope. Y si lo quieres hacer en el correo...
lanoche@gobe.es.
Pues más sencillo imposible.
Hasta las 5:00 se puede votar. Thank you.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 2:30, la 1:30 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Aquí continuamos el equipo de la noche.
Ay, cuánta coñita ahí. Miguel Soria, las series, con la sintonía de Sherlock, como siempre, puntual a su cita. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches.
Buenas noches.
Sois unos malvados. Sois malvados. Sois muy malvados.
¿Malvados por qué?
¿Qué tal, Miguel?
Muy bien. Muy bien, muy contento, feliz y tengo noticias frescas.
Hombre, esas que nos gustan. Esas que nos gustan.
Del mercado de la serie, quiero.
Una de noticias y dos de noticias.
Cuenta algo bonito, porque ahora en el canal 24 está saliendo Puyol y
vamos a contar algo bonito. The Last Ship, la serie que produce Michael Bay, se está emitiendo ahora mismo en TNT.
¿Sí?
La serie que produce y parcialmente rodada por él. Tenéis un making of interesante en la web de la cadena, en la TNT España. En uno de los vídeos, Eric Dane, el protagonista, que además apareció en Anatomía de Grey, relata su experiencia encarnando al protagonista, que es el Capitán Chandler. Es decir, que relata cómo ha sido encarnar a un capitán de un navío.
Vale.
Está muy interesante.
Bueno.
Y en otro explican cómo ha sido rodar en un buque de guerra real. Lo real.
¿Les han dejado rodar en un buque de guerra real?
Sí, pero de verdad, ¿eh? O sea, Michael Bay les ha dicho, vais a hacerlo bien, bien, bien. Y han rodado de verdad. Incluso hay extras que son de la propia Marina.
Bueno, eso se suele utilizar bastantes veces.
Eso, el ejército ha colaborado. Michael Bay, vamos, sí, sí. Le encanta colaborar con los reales.
Roberto quería rodar una serie, una miniserie que tiene guionizada él en el Estadio Azteca, pero
no me
va a depender mucho de si gana el duelo de canciones o yo, no.
Me dijeron, tienes que alquilarlo y tienes que ocupar tú las 105.000 plazas. Y claro, por más nervioso que sea, no lo conseguía.
La segunda, bueno, no lo vais a creer, pero Antena 3 ha estrenado Broadchurch.
No me digas, la magnífica serie británica de la BBC.
Que comentamos aquí hace unos 2.600 años, sí, antes de Dios, y que resulta que dijo muy pronto en Antena 3, menos mal que muy pronto es un año.
O sea, ¿era muy pronto o era próximamente? No,
era muy pronto, próximamente, dentro de poco tiempo, la semana que viene, y ya,
bueno,
ya por fin ya está emitiéndola en castellano.
Oye, y una cosa, ¿en horario más o menos razonable o esto tipo la 1 de la madrugada?
A las 10, pero tranquilo que enseguida la pasarán el domingo a las 3
de la mañana. ¿Esta de qué iba? Que yo no estaba el día que hablaste de ella.
Pues es una serie sobre un presunto asesinato de un niño que ocurre en un pueblito pequeño de una playa inglesa, y la verdad es que es una serie de... siendo dramática, pero deliciosa.
Sí, sí, es dura, pero es una maravilla.
Y por cierto, su protagonista se está hinchando a hacer cosas.
Pero inflando a base de bien.
Porque hizo la miniserie esta de 3 capítulos de Escape Artist, y ahora está haciendo, pero a todo trapo, teatro, que incluso televisan, creo que en directo en la BBC, es ahora mismo uno de los, no recuerdo su nombre, es uno de los...
David Tennant,
es uno de los de las grandes estrellas del firmamento actual en las series y el teatro.
Pues también recordamos que Gotham, la serie que indaga en los orígenes de Batman y en la lucha contra el crimen de James Gordon, se va a estrenar dentro de muy poquito.
¿Ah, sí?
Pero eres como Antena 3, dentro de muy poquito. Sí.
No, esto de verdad se estrena...
¿Es temporada 1?
Temporada 1, sí.
Ah,
además que tiene muchas promesas porque al parecer han sido muy fieles y la han estado tiempo preparándose.
Bueno, eso está bien.
Hay esperanzas. Luego, atención, seguidores de Cómo conocí a vuestra madre. Sortean los objetos del decorado, por ejemplo, ropa, disfraces... y algunos de los recuerdos que han dejado ahí los miembros del equipo que forman parte del sorteo. Lo único malo, por así decirlo, es que uno de los requisitos es residir en Estados Unidos. Así
bueno, yo estoy empadronado en Wisconsin.
Oyentes de la noche,
por los envíos, ¿sabes? Sí. coste de envío, claro. El coste de envío no es lo mismo que sea Estados Unidos, pues, que te lo manden aquí.
Oyentes que estéis allí, o bien que tengáis familia en Estados Unidos, que seáis fanáticos de la serie, ya sabéis.
O que se quiera independizar y pertenecer a Estados Unidos también, ¿verdad?
Opciones hay. Y por último, Arrow, la serie que también aquí comentamos.
Hombre, que tanto te gusta a ti.
Calle 13 estrena la tercera temporada de la serie
ya
una semana
tercera,
después.
Ya, ¿eh?
Sí, ya acabaron la segunda, además con un final potente.
¿Sí?
Pues va a aterrizar aquí en España una semana después que en Estados Unidos. Y eso va a ser el 15 de octubre, aquí en la cadena española. Se están poniendo las pilas.
Los estrenos que suelen venir en temporada, normalmente eso para octubre, los estrenos así
sí,
de
series. Sí, los que son rápidos se estrenan en septiembre, empiezan ahora a llegar series de que pues vuelven con temporadas, y luego las cadenas potentes que las compran enseguida, las las doblan a toda prisa y las estrenan.
Lo que pasa es que hay como dos épocas de estrenos, ¿no? Una es septiembre y otra suele ser marzo, por ahí
sí,
también, que se
justamente.
Vuelve a estrenar, digamos, como en la moda, ¿no? Temporada de primavera-verano y,
claro.
y otoño-invierno,
bien,
¿no?
Bien.
Sí, y luego hay otras series que llegan en fechas determinadas y se acaban, en, por ejemplo, Sherlock, sí. que llega en enero y se acaba en enero.
Bueno, Sherlock en realidad llega cuando los dos protagonistas acaban con sus compromisos diversos que tienen y pueden juntarlos un rato.
Benedict Cumberbatch está rodando como un salvaje.
¿Robando?
No, rodando.
Con lo que gana robando no creo.
No, ha triunfado en un festival de cine, le van a nominar al Oscar.
Fargo, ¿cuándo dijiste? ¿Lo comentaste el pasado?
Octubre, más o menos.
Por cierto, que vuelve para finalizar The Newsroom el 10 de noviembre, ya es la última temporada sí o sí, uh-huh. y vuelve, veremos a ver con qué giro, dicen con un giro bastante importante, el 1 de octubre Homeland.
Efectivamente, el 1 de octubre, perdón, 30 de septiembre. 30 de septiembre.
¿Quién dice 30 de septiembre? Dice 1 de octubre, efectivamente.
Ahí está. Pero vamos.
Sí, señor. Bueno, a ver, momento de la pista de Twitter, que además... Yo es que no he podido entrar mucho en Twitter hoy, pero a alguno le he visto un poquito soliviantado, por decirlo suave. ¿Qué pista has puesto en arroba Miguel Soria Ruiz?
Esta noche dirigimos orquestas con las manos. Yo solo suelo hacer con los pies, pero hay gente que lo hace con las manos. Pues a ver, apuestas. Jesús dice que ¿qué tal una de la orquesta Mondragón, la ciudad?
Está bien. Sí.
Juan, que ni idea, que cada vez las pistas son más complicadas.
Ah, si le he visto, soliviantado, sí.
Y María Paz dice Perception y Sente Mala Sombra, balada triste de Hill Street.
Ajá.
Pues hoy acierta María Paz. Perception es un drama de la TNT.
Por cierto, Mala Sombra era canción triste de Hill Street, no balada, ¿eh?
Zasca.
Ha escrito balada, pero era canción triste. Y diré más. Es una serie en la que los que la tradujeron el título de la serie se pasaron de listos, porque era Hill Street Blues, y en realidad Blues aquí no se refería a la canción, sino Blues se refería al color de los uniformes
azul.
De los que comandaban el
la tristeza.
El teniente Furilo, que era el que les decía tengan cuidado ahí fuera.
De todas maneras, yo quiero... Tú le
¿romper
das
una lanza?
A favor de Mala Sombra, porque
sí.
ha sido el corrector. A ver si te das cuenta.
Ha sido muy correcto. Sí, cuando escribes canción con los dedos gordos en un smartphone, te sale balada.
Balada.
Venga, hecho. Perdonado entonces.
Comprado. Pues Perception es similar a Castle y al mentalista en la base, un asesor para las fuerzas del orden. Es uh-huh. un tío que ayuda a los policías siempre perdidos. Sin embargo, aquí vamos a cambiar el resto. De la poli vamos al FBI. Y de un escritor o de un mentalista pasamos a un eminente neuropsiquiatra, doctor universitario, ¿vale? Esta es una de sus clases, que además sirven de entradilla a la temática de cada capítulo.
¿Qué es la realidad?
El hippie.
¿El universo visible?
Supongo que esa respuesta valdría en la clase de física, pero esto es neurociencia. ¿Quién es capaz de darme una respuesta relacionada con el cerebro? La de la camiseta irónica.
La realidad es exactamente lo que vemos y oímos, y no con lo que fantaseamos o soñamos o con lo que podríamos alucinar.
¿Alucinaciones? Esa respuesta la habría esperado del hippie. Bien, escuchen algo que seguro les va a alterar la conciencia. La realidad es producto de la imaginación. ¿Quién de ustedes no se ha despertado sin aliento por una pesadilla y se ha dicho, oh Dios, solo era un sueño? Eso es porque los impulsos neuroquímicos liberados cuando soñamos, fantaseamos o alucinamos son indistinguibles de los que se agolpan en nuestro cerebro cuando sí experimentamos dichos episodios. Luego... Si cuanto percibimos es a menudo inexacto, ¿cómo sabemos lo que es real y lo que no?
Oye, me ha gustado lo de... A ver, el hippie. A ver, la de la camiseta irónica.
Sus clases son muy cachondas en porque va lanzando mensajitos a los alumnos.
Es un poco friki, ¿no?
Sí, es muy, muy friki. Y como hemos dicho que es asesor, pues aquí llega el momento en que Kate Moretti, una exalumna, le propone serlo.
Kate Moretti.
Estarías más localizable si llevases móvil.
Si lo llevase, el gobierno daría conmigo.
Yo soy del gobierno.
Por eso lo digo. Creía que estabas en Cuántico.
He vuelto a mi puesto. El agente especial al mando dice que ya no eres asesor por alguna razón en particular.
Es que cuando te fuiste me aburría mucho.
Pues ya he vuelto.
Bueno, ya se asesora otra vez, llega el primer caso y se presenta, no sin antes dejar claras sus fobias cuando pide un simple café. Atención.
Es azúcar procesado. Un fármaco adictivo suministrado por Big Agribusiness para fomentar una epidemia de diabetes tipo 2.
Después sus socios de Big Pharma ganan millones vendiendo tratamientos.
Y prefiero callarme porque introdujeron hormonas en la leche. Por cierto, no soy del FBI.
¿Y qué hace aquí?
Soy catedrático. A veces me piden mi opinión experta y le cobro a la bestia por mí, por mi tiempo, créame.
Ya que me sangran con los impuestos, ¿por qué no sangrarles yo a ellos?
Por cierto, que cuando uno reparte con la mano abierta, como he hecho con nuestro amigo Malasombra, tiene el peligro de que venga un oyente mucho más instruido e inteligente que uno mismo y se la devuelvan. Y por eso nos manda un mensaje privado, espero que no le moleste que dé su nombre, bueno, dar eso el nombre, no dar los apellidos, un oyente nuestro, Pepe, que dice que efectivamente Furilo no era teniente, sino capitán. Así que zasca en toda la boca, Lartaun.
Bueno, antes de seguir con lo que estamos, danos más ejemplos de las manías, que porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad?
Pues sí, otro ejemplo de lo maniático que puede llegar a ser nuestro querido amigo.
¿Sabes lo perniciosos que son esos trastos?
¿Qué? No te pasará nada.
¿Lo dice algún organismo regulador gubernamental? ¡No me trago que el gobierno vele por mi bienestar!
A ver, ¿a qué tienes miedo exactamente?
Al cáncer de piel, a las afecciones tiroideas, al esperma mutado.
¿Es esperma mutado?
Es una violación de la intimidad. No pienso dejar que un guardia de 3/4 examine mi región testicular.
Eso se refiere a un escáner de los normales.
Sí, pero que para él le supone un problema de huevos.
Bueno, para él es el apocalipsis.
Ya.
Pero si algo preocupante de verdad, algo que le afecta, son las malas pasadas que le juega su mente. Al menos tiene a su mejor amiga, Natalie, que le ayuda a razonar.
¡Natalie, mírame! ¡Oigo voces! ¡Veo cosas irreales! ¡Hablo con las paredes! ¿Cómo iba a mantener una relación íntima con una persona?
Son cosas que pasan, afróntalo y supéralo. ¿Por qué tengo la sensación de que te preocupa más que de costumbre?
¿Y si la próxima vez me pasa delante de Kate?
Hace tiempo que le revelaste a Kate tu enfermedad.
Ya, pero saberlo y verlo son cosas distintas.
De acuerdo, centrémonos en el episodio. Cuéntamelo.
¿Qué hay que contar? Fue una alucinación esquizofrénica.
Daniel, tú sabes cómo funciona tu mente. A veces esas alucinaciones te dicen cosas que tu consciente no puede desentrañar.
Ahí está la clave. Esas alucinaciones le ayudan a ver pistas que no se ven a simple vista o bien son consecuencias que no están al alcance del raciocinio normal.
De ahí el nombre de la serie, ¿no?
Claro, es decir, no está a simple vista. Esos síntomas se agravan cuanto mayor es el problema. ¿Qué hace él cuando quiere evitarlas o evitar al mundo en general? Pues se coge su Walkman con cassette.
¿En serio?
De verdad. Walkman con cassette, le da a play, escucha...
Dice en serio el que tiene una funda en el iPhone de cassette.
No, pero perdona, es que el otro día estuvieron hablando con Ramón Chue en la tarde, con Ramón García, y estaban hablando, pues eso, de que ya era un artefacto que nadie utilizaba. Sí. Y voy a decir más, como anécdota, una vez fuimos a vender uno al Car Converter ¿cómo se llama?
Car Converters.
Y nos dijeron que no nos lo cogieron.
Estaba descatalogado.
Y tenía radio y todo, estaba sin estrenar, en la cajita y tal. Oh. Nos dijeron que no, y estrenando hace ya 2 años.
Pues lo que tienes que ir es a un museo.
Es que lo que me... Estoy esperando ahí, aunque se revalorice.
Pues aquí en este caso lo que hace él es cogerse su Walkman, escucha música clásica y dirige la orquesta con las manos. De ahí la pista. Es decir, no es que sea un capítulo, es que lo hace en muchos.
Ah, amigo.
Entonces,
amigo.
No ha sido rebuscada ni mucho menos. Bastaba con ver 4 o 5 episodios.
O sea, que compatibiliza sin problemas las clases con la ayuda del FBI, ¿no?
No siempre, y eso origina problemas. Esto que va a pasar es entre su ayudante Luiki y Kate.
Que ya sé lo de su enfermedad. Está teniendo una especie
no,
de...
No. Está bien, pero está inquieto. Ha faltado a tutoría, no ha dado pie con bola y le obsesiona el caso. Si usted sigue alterando su rutina, a saber qué pasará.
Óyeme, lo siento, pero no habría venido hasta aquí si no tuviese que llevármelo urgentemente.
¿Cómo queda el asunto entre el FBI, las clases o veis la serie? Punto. Un aspecto...
Os veis la serie, ¿no? Directamente.
Y se acabó.
Pues ya está. Vale.
Un aspecto importante es que Daniel es ateo a mansalva, con una postura muy crítica hacia la religión.
¿Cómo se es ateo a mansalva? ¿Se es ateo o no se es ateo, no?
A mansalva de que además critica y bien.
Siempre he dicho que los religiosos, si no buscan sangre u opresión, buscan dinero en el banco.
Esa es una generalización espantosa y absolutamente ofensiva.
¿Sigues yendo a misa?
Sí, Daniel, sí, y también rezo, por si te interesa.
¿Por qué?
Porque yo creo en Dios. Me reconforta hablar con él de mis problemas.
Hombre, por fortuna, están las dos posturas, además con respeto, porque ella le hace razonar y él va viendo que efectivamente es un poquito radical. Uno Esto es una curiosidad. Uno de los capítulos recuerda mucho, muy mucho, por su temática, a una película. A ver si adivináis a cuál.
Lacey es un caso evidente de amnesia anterógrada.
¿Qué significa exactamente?
Es un trastorno raro en que el sujeto es incapaz de crear recuerdos nuevos. Puede albergar recuerdos durante unos instantes, una conversación, tal vez algo que dure más y después se le olvida.
¿Eso recuerda de
Buscando
algo?
A Nemo.
Está claro. Dory.
Sí, efectivamente.
¿No?
Casi, no. Es
Memento.
Tiene razón en que el protagonista...
Hombre, a Dory se le olvidaba todo,
sí,
¿no?
Eso tiene razón, pero es Memento. Es clarísimo guiño hacia Memento porque la película de Christopher Nolan iba de un tipo que no puede recordar más allá de cuando matan a su mujer. Entonces no crea recuerdos, se queda donde estaba y entonces...
Un poco ahí haciendo justicia, un poco hemos acertado los dos.
Sí,
poco,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Tú has acertado, pero él ha sido más...
Es que es cuando, por ejemplo, cuando él gana las canciones nunca suele haber controversia en el Dos Naciones. Pero si yo, por ejemplo, le gano por 16, siempre dice, bueno, estaba muy igualado,
por
¿sabes?
16, o sea... habría que sumar, no sé, las próximas 15 semanas para que me gane por 16, cara dura.
Pues ahí lo dejo. Perception es divertida, dramática, cómica...
Pero no es comedia, es drama, ¿no?
Es drama, con muchos toques de comedia, dale. Porque él es un fricazo de narices, sí. Y suelta bastantes bromas, y además es que es muy divertido cómo actúa. Él está de fábula, Erin McCormack, y además produce ejecutivamente la serie, pone pelas.
¿Es conocido el actor?
Sí, bastante, se ha hecho muy conocido. Y además tuvo el detalle de felicitar a su autor de doblaje, que es Iván Muelas, por su trabajo. Le mandó un tuit diciendo, te he escuchado, fue al estudio a ver cómo doblaba.
A esto te acostumbrarás porque Miguel cada 3-4 semanas hace loas a Iván Muelas, que me parece muy bien, ¿eh?
Es que, ¿con qué otros actores ha hecho? ¿Ha doblado? O sea, que me suena
Iván,
muchísimo.
A Benedict Cumberbatch, a Will Smith, ha doblado...
Will Smith, era lo que
a Castle también.
A Castle también, claro. Sí.
Tú seguramente le conocerás.
Muy positivamente, es muy incisivo con Iván Muelas.
Vale.
No, pero es que además él, Eric, le fue al estudio... fue al estudio con él, le vio doblar y dijo, lo clavas, tío. Y luego me mandó el tuit diciendo... Iván Muelas, gracias por tu doblaje. Porque
pues
lo,
y Woody Allen también. Woody Allen también suele hacer esto de ir a felicitar.
Woody Allen también felicitó a Joan Perá y le dijo que gracias a él era un héroe en España.
Sí,
y Joan le dijo: efectivamente, he estado yo mejor en la película que tú.
Qué cara dura. Bueno, ¿qué datos?
Pues a ver, tiene hasta ahora 3 temporadas,
¿sí?
34 capítulos en total. No he encontrado nada sobre una posible renovación o no. Es decir, no hay datos sobre la 4ª temporada. Me imagino que
¿Y
la
tienes
renovarán.
Alguna percepción al respecto o no?
Pues sí. Seguramente la den cuarta porque...
Funciona.
Funciona
muy bien. ¿La
encontramos
por ahí en esas cajas en las que te sablean en los grandes almacenes o no está a la venta?
Está a la venta, creo que está en DVD, en Blu-ray, va a estar difícil encontrarla, pero sí, se va poniendo poquito a poquito a la venta. Es de la TNT y aquí en España, curiosamente,
¿sí?
No la echa la TNT, la echa XN. Es uno de los casos que yo no entiendo muy bien por qué...
Se habrán liado con las siglas igual.
Algo debe ser, porque no entiendo muy bien que una empresa de Estados Unidos la traiga aquí y diga a otra, venga va, te la compro yo en lugar de la misma.
Pues habrá que
España.
Preguntarle a Iván Muelas.
Pues a lo mejor Iván lo sabe. Un día la tenemos aquí.
Sí, señor. Friquisoria, estupenda con Perception, la semana que viene más y mejor.
Claro que sí, hombre.
Un abrazo, descansa.
Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Para las 3, 10 para las 2 en Canarias. Victorio Duque, muy buenas noches.
Se va un friki y viene otro.
Sí, más o menos.
Más alto.
Sí,
pero...
vamos a ver cómo cuento esto. El sí, el no, deshojamos la margarita, nos la bebemos. Bueno, seguimos con el especial Música Catalana Curiosa.
A ver.
Empecemos por la sevillana Baixant de la Fan del Gat.
Mira. El único aquí.
Ah, no, perdón, me he confundido. Es la número 2, perdón. Es que es...
Te has liado.
Sí. Baixant de la Font del Gat, una noia. Baixant de la Font del Gat, una noia. Baixant de la Font del Gat, una noia i un soldat.
Se parecen,
se parecen.
Oye, ¿qué está pasando?
¿Eh?
A mí que me está gustando que la sevillana, no soy muy de sevillana yo.
Qué bonito.
Son cançons de la meva infància, populars de la nostra terra, de la terra catalana, i són per tu, per a ballar, arrimada sevillana.
Vamos para la segunda, venga.
Tremendo documento. Y ahora, sevillana de un catalán que no le gusta que le pregunten. Excepcional documento de Antonio Alemania.
No soy el único aquí. En Mataró, Badalona, Saba de Santa Coloma, Hospitaleo, Gabá, hay muchos que como yo son del sur y catalán. Cuando me pregunte a alguien, nunca sabré contestarle a quién puedo querer más, si amor de esposa y de madre no se pueden comparar.
Olé.
Pero tengo más suerte que nadie, Dios me ha dado pa' que no las quiera, dos idiomas, dos banderas, me dio una blanca paloma y la pierna virgen morena.
Es otra manera de contarlo, por decirlo. Bien, sí, la dichosa pregunta sobre la independencia, la nación, la constitución. Vamos a escuchar al muy famoso grupo La Trinca.
Hombre.
En una canción que tuvo mucho éxito en la Cataluña de 1979. Canción que, por supuesto, jamás cantaron en España y menos en castellano.
Segons la Constitució, España es una nación llena de gracia y de sal, que té el mar en un cantó y en el otro Portugal.
Capítulo primer.
España no es divisible ni es parte como un pastel, que yo leía siempre en Franco y también en Carrero Blanco, poco abans de pujar al cel. España no es divisible ni es parte como un pastel, que yo leía siempre en Franco y también en Carrero Blanco, poco abans de pujar al cel.
España, dice la canción, ¿eh? España no es divisible ni se parte como un pastel, que ya lo decía siempre Franco y también Carrero Blanco antes de subir al cielo. Lo, vamos.
Sí, se entendía.
Una gracia, ¿no? Es una gracia que no tenía mucha gracia. A lo mejor les hacía gracia, pero era un... Bueno. Seguimos con La Trinca, que un día La Trinca, ya trabajando en Televisión Española, no cantó esta canción, evidentemente, que claro, hemos escuchado, invita a Lola Flores, la Lola de España, a cantar en catalán. Y Lola, la Lola de España, les dice que tururú. Escuchen.
Lola, Lola.
¿Tú te atreverías a cantar una canción en catalán?
A ver.
¿En catalán?
En catalán.
Yo...
¿Qué?
Hombre, la si pincha yo... una mica. Venga,
si
va.
Si lo estudiara... Pero es muy difícil porque yo, no sé, hasta para hablar el castellano me cuesta muchísimo trabajo, fíjate, soy una andaluza cerrada, pero en fin, tendría que ensayar un poco.
Nosotros ensayamos, mira, por ejemplo, te lo vamos a cantar para que a ver si la
tú
pillas, ¿eh?
Presta atención, ¿eh?
A ver. Muy
sencillo.
Al señor Ramón engaña las criadas, al señor Ramón engaña tot el món, las pobres criadas, quan se'n van al llit, tururú.
Ah, ay, qué bonito.
¿Qué tal?
Sí, yo necesito todavía un poquito
más animado,
más rumbita catalana.
No, espérate, vamos a ver si al maestro del conservatorio le han enseñado
rumbitas catalanas. Vamos a ver catalanas. Si yo, si me dejáis que yo empiece,
sí.
A ver.
Sí, va, venga.
A ver. Y mira si sabía que está no Ramón.
Venga. Venga.
Y tururururu. también. Nueva Flores, una mujer que conquistó el mercado de habla hispana y que marcó el camino a otra grande de la canción iberoamericana.
La terra humida escric, saps que estic boig per tu.
Sí, es Shakira cantando en catalán.
¿Qué es Shakira?
Ahora.
Sí, Shakira, que se atrevió en catalán con la canción Voy per tu, loca por ti. Pero quizá al que nunca hemos escuchado cantar en castellano ha sido a Jordi Pujol. ¿O sí?
Durante el largo mandato de don Jordi Pujol al frente de la Generalitat.
Un momento. Esta no es. Vamos a escuchar a Jordi Pujol.
Desde ese maldito día que lo quise confesar, lo he escondido en la Cerdeña y en la casita que tengo en Kraus, 1,800 millones metí por cojones en un paraíso fiscal. Y es que soy de periodistas, no me dejan respirar. Que me detengan, que soy un mentiroso, un preso caprichoso, no me ha podido controlar. Que me detengan, yo me debo el dinero, no voy a ir al colegio por mi avanzada edad. Això ja es veurà. Escolta, les dije que era una herencia que me dejó mi papá. Mientras de cada obra pública, 3% me pude adjudicar con lo que tengo en Andorra.
Bueno, pues que la detengan, que lo detengan, es David Moreno, ¿no? Es un chico que hace parodias. Vamos, quiero decir que es una parodia de David Moreno sobre el presidente Pujol.
Uh-huh. La habíamos pillado, ¿eh?
No que lo detengan a David Moreno. Ya, porque, claro. Atención, aun lo de parodiar a Pujol jamás se hubiera visto en ciertos sitios de Cataluña.
Durante el largo mandato de don Jordi Pujol al frente de la Generalitat de Cataluña, TV3, la cadena pública dependiente de la Generalitat, no hizo ni una sola parodia del señor Pujol, que, en contrapeso, fue uno de los políticos más parodiados en el resto de medios de comunicación del Estado.
Las cosas que pasan, ¿verdad?
Sí,
Lartón.
Así es.
Son cosas que ocurren y que, bueno, ya ves, siempre nos reímos de lo que queremos reírnos. Pero de nosaltres mismos, ¿verdad?
Poc. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias, ¿eh?
Buena nit.
Adeu.
Vivido de gorra, nunca me ha faltado de gas. Ahora que soy viejecito, ya me puedo confesar. Que me detengan, he sido un mentiroso, un preso y caprichoso, no me han podido controlar. Que me detengan, que se llevó la pasta.
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.